Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
El silencio. Es muy difícil de escuchar. Muy difícil de escuchar, en el silencio, a los demás. Otros pensamientos, otros ruidos, otras sonoridades, otras ideas. Cuando se viene a escuchar, uno intenta a menudo encontrarse a sí mismo en los demás. Encontrar los propios mecanismos, sistema, racionalismo, en el otro. Y esto es una violencia totalmente conservadora. En vez de escuchar el silencio, en vez de escuchar a los demás, esperamos escucharnos otra vez a nosotros mismos. Se trata de una repetición que llega a ser académica, conservadora, reaccionaria. Es un mulo contra los pensamientos, contra aquello que incluso hoy no es posible explicar. Es el hecho de una mentalidad sistemática, basada en los a priori, ya sean interiores o exteriores, sociales o estéticos. Nos gusta el confort, la repetición, los mitos. Nos gusta escuchar siempre lo mismo, con esas pequeñas diferencias que nos permiten demostrar inteligencia.
Hola, buenas tardes. Un martes más, emitiendo en Una línea sobre el mar desde Radio Círculo, en esa hora que todos los martes de 8 a 9 de la tarde dedicamos a pensar en compañía y a acercarnos a la filosofía de garaje. Esta tarde estamos en compañía, entre otras, de Susana Jiménez Carmona. Susana es intérprete de guitarra, es compositora y es musicóloga, entre otras muchísimas cosas. Y
filósofa.
Por eso, entre otras millones de cosas, la hemos invitado a Una línea sobre el mar para que nos explique por qué es tan difícil escuchar.
Hola, Susana.
Hola.
Pues sí, hemos abierto el programa con una lectura que ella misma nos proponía. ¿Nos cuentas qué es lo que nos ha leído Eva?
Sí, pues es uno de mis textos favoritos de uno de mis compositores favoritos. Es una conferencia, el inicio de una conferencia que dio Luigi Nono, es el compositor, en 1983, así que es así un compositor de estos recientes, contemporáneos, y el título de la conferencia es El error como necesidad. Uh-huh. Digo lo del título porque también me parece que es muy sugerente esa propuesta.
Sí.
Y en esta muy breve conferencia, bueno, digo breve porque no llega ni siquiera a dos páginas todo el texto completo, pues nos habla de sus dos mayores preocupaciones: la escucha,
¿sí?,
y la posibilidad, o sea, la posibilidad como apertura. Lo de la escucha es porque Nono siempre reclamaba continuamente, ascolta, era su grito, que tiene, o sea, cuando ves las partituras y tal, lo escribía y era como su lema.
Ya.
Y bueno, es su manera de apostar porque haya posibilidad de que se den cosas diferentes y de encontrarse con cosas distintas.
Pues creo que aunque el hilo vamos a seguir tirando por eso que lanzas ahora, lo de la apostar por lo diferente y tal, te voy a pedir un momento que te desvíes porque así para quienes no somos, no estamos tan, no sabemos tanto de música o de no conocemos bien a todos los compositores, podríamos pensar que este texto podría haber sido de John Cage, que es un compositor, por ejemplo, para mí, pues más conocido y que también habla mucho del silencio. Entonces, si no te importa, nos das unas pinceladillas para ver así qué diferencia, así por curiosidad, de qué estaría hablando John Cage cuando habla de silencio y no. Y un paréntesis, vamos a ir mencionando esta tarde nombres de compositores de música contemporánea, lanzaremos alguna referencia, pero luego lo que haremos es colgar todos los enlaces donde se habla de ellos en nuestro blog. Y ahí cierro el corchete. Y vuelvo a plantearte la pregunta, lo del silencio.
Pues es que es curioso porque aunque parece que se dice lo mismo cuando se habla de silencio, y sobre todo cuando se habla de silencio en música, John Cage y Luigi Nono, que son dos compositores que apuestan por el silencio, en realidad al hacerlo hablan de dos cosas diferentes. Tienen en común que es una manera de poner en paréntesis las prácticas que tenemos a la hora de oír música, esa forma de apostar por el silencio. Pero mientras para Luigi Nono el silencio no es la ausencia, no se trata de una carencia, de que falte el sonido, sino que es algo simultáneo al sonido, que se da junto con el sonido, que no se puede explicitar como tal, que sí, se puede señalar, ir apuntando desde el sonido, como él utiliza muchísimo la música a un volumen muy bajo, lo que se llamaría los pianísimos, y utiliza muchas pausas en su música. Y para él se trataría de momenti sospesi, o sea, momentos en suspensión. Sería como señalar justamente lo que decía antes de la posibilidad, de ese momento en el que se está recogiendo lo que ha pasado y se abre la expectativa de lo que puede suceder. En cambio, para Cage, que él parte de un pensamiento zen, una apuesta zen, cuando por ejemplo en 4 minutos 33 segundos utiliza el silencio, además de hacerlo como una provocación, porque son 4 minutos 33 segundos donde no sucede, podemos decir, nada, es también, aparte de eso, de la provocación, de el momento de cuestionarse exactamente qué es música o deja de hacerlo, es también una actitud de aceptación, de apertura a lo que se da, al azar, porque John Cage también juega mucho con el azar, a que cualquier cosa depende de la percepción que nosotros tengamos. Es la percepción lo que hace que pueda ser escuchado como música o deje de ser escuchado como música. Entonces utiliza la ceremonia, el ritual del concierto, del instrumentista que está delante del instrumento, pues como para poner eso en evidencia.
Oye, y una cosa para avisar a la audiencia. Vamos a hablar de Luigi Nono, de John Cage, de toda esa música contemporánea que nadie entiende, que no sabemos por dónde cogerla y que es dura de escuchar y elitista. ¿A eso vamos a dedicar el programa?
A
eso.
Lo
digo por si alguien tiene otra cosa mejor que hacer. ¿O?
Sí, este es el momento de vale. Cambiar el dial.
Vale. O sea, no, lo digo porque el otro... No hace mucho dedicamos un programa aquí también en Una Línea sobre el Mar a hablar de lo fácil y lo difícil. No sé si entonces ahora entramos en esa música difícil. No sé si hemos de justificar un poco el porqué.
¿El porqué? Pues sí, entramos en la música, como decía en el programa este de lo fácil y lo difícil, la música estriada, áspera y arenosa, frente a la depilada, abstracta, impredecible, que lo he escuchado. Sí, bueno, se trata no de dedicarlo a la música difícil, sino también en parte pensar por qué esta música es difícil. Y bueno, me recuerda una cita que hay de otro compositor italiano, Donatoni, que porque los músicos contemporáneos llevan en general bastante mal lo que se diga que es la música elitista o difícil. Y él, por ejemplo, decía: nosotros élite somos pocos numerosos, eso es todo, nada de élite. Que hay músicos que son más difíciles, o que incluso le encanta ser elitistas y que poquísima gente se pueda acercar a ellos. Y
si tú antes nos hablabas de un tal Brian, que no sé ni cómo se pronuncia, Bart Farnenhough,
Farnham House.
Sí. ¿No? Que es como muy emblemático de eso, ¿no? De una apuesta por la complejidad y...
Y la dificultad.
Y la dificultad hasta, o sea, hasta hacerlo casi, hasta hacer que sus partituras sean casi... que los propios intérpretes renuncien a querer interpretarlas, ¿no?
Sí, son... Es entendiendo la dificultad como complejidad. Uh-huh. Pues este compositor inglés es el máximo exponente, tiene unas partituras tan complejas y tan detalladas que él mismo las propone a los intérpretes sabiendo que no se pueden interpretar tal y como vienen ahí, que cada uno tiene que elegir lo que pueda. Y luego la sensación, es curioso porque la sensación que se tiene al escucharla es que es música improvisada, no música trabajada al detalle.
Uh-huh. Entonces, Susana, ¿tú distinguirías entre lo que es ser pocos y lo que es ser una élite?
Bueno, depende de lo que se entienda por la barrera, donde se coloque la barrera. Hay muchos tipos de barrera. Normalmente, bueno, quizás sea un complejo mío, entiendo lo de elitista cuando son barreras que no se pueden
traspasar.
Por ejemplo, cuando está el tema económico, de la clase social, uh-huh, que en el caso, por ejemplo, de este tipo de música, no sería por tema económico, porque para mí el ejemplo máximo de música elitista puede ser la ópera. Uh-huh. Elitista tanto por lo que cuesta ir a ver una ópera. Si solo vas a oírla y te vas al gallinero arriba del todo, donde no se ve nada, sale más económico. Y también por todo el ritual que conlleva. O sea, solo hay que ver cómo se va vestido cuando uno va a la ópera. Incluso música que se considera popular, a la hora de verla en directo, te pide una cantidad de dinero que no todo el mundo
tiene. ¿Como música pop y así te refieres?
Sí, cuando viene Lady Gaga, Madonna, cualquiera. Yeah. Hasta Bruce Springsteen, creo, ¿no? Que va a venir y tal, que pide muchísimo dinero para entrar. En este caso, este tipo de música... de esa barrera no la tiene. Normalmente los conciertos de música contemporánea son gratuitos.
Hace poco hemos ido a uno y allí sobraba foro y entrabas gratuitamente. Todos los que organiza el Museo Reina Sofía son gratuitos, lo que organizaba el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea. O sea, que verdaderamente esa barrera no es.
O sea, que veis más elitista determinados conciertos de pop que una representación de una ópera de Verdi, según lo que estamos diciendo aquí en la mesa.
No, una representación de una ópera de Verdi puede ser uno de los espectáculos más elitistas.
Por eso digo que es más
la
que la ópera, lo que estamos diciendo es que el pop o la ópera pueden ser mucho más elitistas que la música contemporánea.
En el sentido en el que ella explicaba que efectivamente es una barrera que se pone por la economía,
sí,
pues sí.
Vale. Uh-huh.
Que luego sí hay otro tipo de barrera, que puede ser otro tipo de acceso, que esté restringido, que solo una determinada comunidad o grupo tenga acceso a él. No creo que sea este el caso.
Ya. ¿Y no crees que los compositores, buscando esta complejidad, también crean alguna barrera, ¿no? Porque yo me pregunto, si un compositor tiene algo que decirme, ¿no tendría que él que esforzarse en decírmelo de una forma que yo entienda? ¿O me he de esforzar yo en entender lo que él no se esfuerza en hacerme a mí accesible?
Es una pregunta para matizar bastante,
vale,
me parece. Bueno, porque cuando se dice que si un compositor tiene algo que decirme a mí, en realidad hay que pensar a quién se está dirigiendo y... pienso que son lenguajes que se trabajan dentro de una comunidad, entonces de una comunidad amplia de oyentes, no estoy refiriendo a algo, a un grupo cerrado. En el caso de la música contemporánea, pues viene de la tradición de la música clásica, que si no se comparte nada de eso, no sabría realmente si el compositor se quiere dirigir a alguien en concreto o no. En realidad es un problema de situaciones, son lenguajes situados. Podemos uh-huh. plantearlo más así, ¿no? Uh-huh. Lenguaje situado. Si no se comparte nada, no sé hasta qué punto se está refiriendo. No creo que haya. No pienso que haya un, oyente universal que pueda recibirlo todo. Entonces, pero que haya parte de esfuerzo mutuo, sí, si se quiere acceder a ese lenguaje común que se quiera compartir, pero siempre situado.
Entonces, y si retomamos el tema este de la dificultad, si ya veíamos que, por ejemplo, la dificultad de acceso a la música contemporánea no es una dificultad de dinero, ¿dónde, por qué crees que hay esa idea de que son obras muy difíciles, que nos resultan muy difíciles de escuchar?
Pues, aparte de... porque quizás no las tengamos, bueno, quizás no, seguro, de que no, la, no las encontramos en nuestra cotidianidad, aparte de eso, y de que la enseñanza de la música tampoco está tan extendida, la dificultad no estaría tanto en la complejidad, porque no toda la música contemporánea es tan compleja, hay algunos casos, pero no son todos, estaría en lo que nos exigen como oyentes. Y lo que exigen como oyentes es algo que en general pide bastante música de la música clásica, que es tiempo para escucharla, detenerse, no hacer nada más que pararse a escuchar esa música, y luego el ser capaz de enfrentarnos o de encontrarnos con algo que sea diferente, que es lo no ya sabido. No es la música de siempre, la que siempre te estás encontrando en cualquier contexto. No es la música que ponen en el supermercado ni en la televisión, claro.
Y estas dos dificultades que planteas, la exigencia de tiempo y el abrirse a lo diferente, o no sé cómo decirlo, ¿son específicas de la música o del arte o son dificultades que encontramos también en otros ámbitos de la vida?
Pues en diferentes grados creo que lo encontramos en los diferentes ámbitos de la vida. Por un lado, o sea, la música contemporánea y el arte contemporáneo serían como los grandes exponentes de extrañamiento y de mayor exigencia, igual que la pasaría con la literatura, pero creo que el exigirnos el tiempo y encontrarnos con algo diferente lo tiene el que no, o sea, cada vez que conocemos a alguien distinto, si realmente queremos conocer a esa persona necesitamos tiempo y necesitamos dejar el espacio para que se muestre tal y como es, por ejemplo. Estábamos escuchando música para piezas de madera de Steve Reich. Es una pieza que se interpreta con clave, que son unos instrumentos de percusión, y es uno, Steve Reich es uno de los compositores minimalistas más conocidos.
Ah, ¿yo puedo explicar lo que es el minimalismo?
Por favor.
Pues mira, me parece que es, a ver si voy bien, si no me corregís, me parece que es un, como un, sería como un estilo de música, ¿no? De bastante reciente, como de los años 70 del siglo pasado para aquí, y que se basa en frases musicales muy cortitas que se van repitiendo con variaciones muy pequeñas en periodos de tiempo muy largos. O sea, el clásico tostón, podríamos decir, ¿no? Y también tiene notas largas como zumbidos, como algo que da la sensación de movimiento muy lento, y también es muy tonal, que eso quizá luego tengamos momento de explicar lo que significa. Y también que tiene un ritmo constante. Y bueno, podéis pensar que es como un estilo de música culta, pero también hay mucha música tecno que entraría en esta categoría.
Ajá. Es, desde luego, no sé, el minimalismo me parece que no se puede calificar de música difícil por compleja, porque utiliza elementos muy simples, además elementos que no son novedosos, como lo que decía Marga de la tonalidad o lo tonal. Pero ¿qué ocurre? Que eso que es sencillo y que no es nada novedoso lo muestra de manera distinta. Entonces hay unas palabras de Alex Ross en El ruido y torno que pueden ser muy esclarecedoras. ¿Las lees, Amador?
Sí. Desde que comenzó la revolución Schönbergiana, los públicos habían suplicado a los compositores contemporáneos que volvieran a los sencillos y antiguos acordes mayores y menores. Ahora los minimalistas estaban dándoles más tonalidad de la que podían asimilar.
Si queréis me sigo enrollando con explicaciones.
Sí, por favor.
Sí, vale. Vale, la tonalidad. Pues lo mismo es, si voy mal me corregís, porque aquí la musicóloga es Susana, yo soy aprendiza. Pero creo que la tonalidad es un patrón que se usa para componer música y que es característico de Occidente, más o menos del siglo XVII, de Bach, para entendernos, ¿no? Hasta el siglo XX. Y cuando, por ejemplo, decimos, esta sinfonía está en re menor, ¿no? O esta sonata está en la mayor. Bueno, pues este re menor o este la mayor es la tonalidad. Y la tonalidad es como una clave que usa el compositor, y la clave dice qué notas es legítimo emplear en esa, según esa clave, ¿no? Porque si preguntamos qué notas hay en la escala, pues diréis do, re, mi, fa, sol, pero hay más, porque es, hay el do sostenido, el re sostenido, así, ¿no? O sea, en realidad hay, en una escala hay 12 notas, de las cuales quitamos 5 y nos quedamos con 7. Entonces, la clave diría qué 7 notas se tienen que usar de las 12 disponibles para exponer la idea musical, pero sobre todo, y creo que más importante, explica qué relaciones va a haber entre las notas. Porque en un patrón de composición basado en tonalidades, las notas entre sí guardan una relación jerárquica. O sea, las notas tienen distintas funciones o misiones, ¿no? Distintos cometidos, y unas notas son más importantes que otras. Y entonces, esta relación jerárquica entre las notas es lo que da a la pieza musical un cierto dramatismo que hace que crea una tensión para que la idea musical que se nos explica no sea absolutamente aburrida y tenga un interés y vaya avanzando hacia un desenlace y también podamos presentir el final, ¿no? Y bueno, he dicho dramatismo, pero no porque pensemos en tragedia, sino que la música puede ser muy alegre, pero sería como, por ejemplo, hay un patrón narrativo que es presentación, nudo, desenlace, que tanto lo puede encontrar en una tragedia como en una tira cómica. Porque entonces esto sería un poco lo mismo, ¿no? De cara a... Esto más o menos de cara al compositor, pero si queréis os pongo un ejemplo de cara a la escucha. Ahora, ya os advierto que si pongo el ejemplo voy a cantar.
Aviso.
Bueno, luego lo editamos después.
Vale, entonces alguien en casa tiene, ¿no? Damos tiempo a bajar el volumen y tal, ¿no? Voy a poner un ejemplo cantando. Podría ser cualquier canción, ¿no? Pero bueno, yo voy a... Si yo canto... la cucaracha, ya no puede caminar. Y me callo ahí. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que la canción no ha terminado. Entonces podéis decir, claro, no ha terminado porque las canciones nunca terminan hacia arriba. No puedo caminar para arriba, para abajo, ¿no? Bueno, pues entonces sigo. Vuelvo a empezar. La cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene. ¿No? Sigue. ¿no? Sí, aún no ha terminado. Entonces, esa intuición que tenemos de que aquí falta algo es porque tenemos el oído educado en la tonalidad. Entonces, si escuchamos música a tonal, como no sigue este patrón, es cuando llegas al concierto y no sabes cuándo acaba, o sea, no sabes por dónde vas, no sabes cuándo tienes que aplaudir y cuándo no, no sabes cuándo la idea musical está completada, porque no vas perdida, ¿no? Entonces, esa música tonal, más o menos, la definía Schoenberg como, bueno, él habla de la incapacidad de un acorde, de encontrar un acorde tonal que puede imponerse sobre los demás, ¿no? O sea, hay autores, compositores, que tiran abajo este sistema jerárquico entre notas, entre acordes, y empiezan a hacer una música más plana, con una relación más plana entre las notas. Entonces, esa música, si la escuchas así, después de muchos años de Bach, escuchas esa música, pues a mí me parece, ¿no? Yo la escucho como una música pues que no tiene coherencia, que es ambigua, que usa relaciones probables, que no son probables entre notas, no puedes anticiparte a lo que va a sonar después. Es una música que no te lleva a ninguna parte, ¿no? Como que no avanza, que no progresa. Y bueno, y también decir que tonalidad y atonalidad no son compartimentos estancos, sino que hay compositores que van de un patrón a otro, porque estaba en el aire de una época, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y también hay piezas concretas que mezclan, tienen trozos más tonales y trozos más atonales, ¿no? Porque en definitiva hablamos de probabilidad, como de una probabilidad. O sea, no es todo o nada. Si queréis, sigo cantando.
Pues después de esta explicación volvemos a la cita de Ross, porque claro, según lo que ha explicado Marga, pues parece ser que si la tonalidad es lo que generaba la certidumbre de lo que viene, pues esto que dice en la cita de los minimalistas les estaban dando más tonalidad de la que podían asimilar, no entendemos muy bien, o sea, como sé que sea más facilidad de la que se puede asimilar.
Bueno, es un poco tramposillo lo que dice, porque el minimalismo es tonal, pero no es tonalidad, porque lo que se rompería es la jerarquía. Está utilizando elementos tonales, pero no está utilizando las mismas relaciones jerárquicas que se utilizan dentro del sistema tonal. Uh-huh. Tenemos los acordes que ya conocemos y los repiten hasta el aburrimiento, con ligeros desfases, pero la manera de crear tensión o de relajarla es completamente distinta. Y también provoca la sensación que provoca la atonalidad de que no se sabe. Lo que has comentado antes tú, Marga. Cuando uh-huh. escuchas este tipo de música, no sabes. No sabes cuándo va a terminar, por ejemplo. Sí. Tú empiezas a escuchar una música minimalista y aunque todas las notas las conozcas perfectamente y no te resulte terriblemente desagradable al oído, no sabes exactamente lo que va a suceder. Y justamente al romper esos esquemas, a romper esos a priori, estos compositores nos están obligando a escuchar, a romper lo que tenemos naturalizado, porque lo que sí sucede con el sistema tonal, el que utiliza Bach de manera tan rica, o lo que se utiliza en las bases de la música pop, que es el que tenemos naturalizado, el que hemos incorporado. Y es muy curioso el tema de la naturalización, que fácilmente nos ayuda a identificar lo que estamos oyendo y a saber lo que debemos esperar de lo que estamos oyendo, porque hay un contexto en el que no tenemos dificultad a la hora de escuchar la música contemporánea más compleja y más incluso hasta dolorosa de oír, que es el caso de la música de ciencia ficción o de la música de terror, como sería el ejemplo de Giorgio Ligeti.
Ligeti, que es otro de estos compositores contemporáneos de los que mencionamos, creo que ya hemos hablado también de Ligeti en alguna ocasión en Nadie sobre el mar, un compositor húngaro, tiene muchas composiciones de música electrónica, que efectivamente se hizo muy famoso porque parte de algunas de sus piezas, sobre todo las utilizó Kubrick, ¿no?
Sí, 2001 Odisea en el espacio, sí, Giorgio Ligeti no lo reconoceríamos, ¿no? Tiene, o sea, la música más compleja las tenemos absolutamente naturalizadas dentro de ese contexto. Y sobre el tema de la naturalización, Eva nos va a leer otro fragmento.
Lo que ocurre es que tendemos a considerar como natural el entorno con el que una generación se encuentra ya de antemano como marco de su acción.
Creo que estas son unas palabras de Félix Duque, ¿no? De una obra que tiene, se llama Arte Público y Espacio Político. ¿O?
Sí, de Félix Duque, ese filósofo que anda por aquí por Madrid, es profesor, bueno, catedrático en la Autónoma, muy especialista en Hegel y gran amante del arte contemporáneo. Y bueno, este texto también me hace pensar un poco el tema de la naturalización, porque, por ejemplo, con la música de Steve Reich que hemos escuchado antes, podemos pensar que en el contexto de otras culturas sería como música más próxima, porque no se trata solo de una cuestión temporal, sino también una cuestión espacial. En distintos lugares de este planeta, la música que a nosotros nos parece evidente y natural, a ellos les puede parecer lo más extraño. Y
un horror a la escucha, ¿no?
Sí, y mucha de la música contemporánea tira de tradiciones de otros lugares. No sé, pienso que lo que hemos escuchado de Israel nos puede recordar a música africana, por ejemplo.
Sí. O incluso a la charaparta, ¿no?
Sí, también. Sí, que es todo bastante, bastante relativo. Y bueno, también, sobre todo, trae a colación la diferencia entre escuchar y comprender o entender. Porque dentro de la filosofía hay toda una, podemos llamar, familia de filósofos que reclaman un pensamiento más cercano a la escucha que al entendimiento, e intentando escapar del concepto que clasifica, que cataloga, que etiqueta, que da por evidente y por conocido. Y entre ellos podemos encontrar al filósofo Jean-Luc Nancy, que nos dice cosas como que
quizá no escuchemos jamás otra cosa que lo no codificado, lo que no está aún encuadrado en un sistema de remisiones significantes. Y quizá no entendamos sino lo ya codificado que decodificamos. Toma ya.
Sí. La diferencia entre escuchar y comprender, ¿no?
Sí. Sí, porque sería como que la comprensión asimila lo otro, lo diferente. Como que lo que es ajeno a uno mismo, primero lo ve como extraño, pero en el momento que lo comprende lo hace propio, porque ya no le chirría. Ya sí. Tiene una etiqueta, lo puede meter en un cajoncito. Es como el mal de archivo, que también habla de él en Derrida, otro filósofo francés. Nancy es, podemos decir, discípulo muy afín a Derrida, trabajan juntos. Y bueno, entonces ellos apostarían por dejar ese pensamiento que lo, en cierto modo es parecido al ver de la razón, que ilumina lo que encuentra, lo ilumina y lo cataloga, para abrir un pensamiento más que crea más incertidumbre, incluso que puede crear extrañamiento de aquello que ya conocemos, de aquello que ya nos parece familiar, si nos paramos a escucharlo, si lo sacamos de ese cajón en donde ya lo tenemos metido y dejamos de lado todo lo que ya queremos conocer y dejamos que se nos acerque o nos acerquemos sin los a priori o prejuicios.
de la tecnología ha colaborado a generar una situación de extrañamiento en esta mesa, y supongo que si ha aguantado alguien al otro lado, pues también estará extrañado. En lo que después de Eva, no íbamos a escuchar esto, sino, Susana, ¿qué íbamos a escuchar? Que ya lo intentaremos editar.
Supongamos
después
que lo hemos escuchado.
Eso es.
Pues íbamos a escuchar la instrumentación que hace Anton Weber del Richard Carey, de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, que acabábamos de escuchar justo antes. Uh-huh. Y es una pena, porque claro, la idea era ver cómo se podía extrañar o producir extrañamiento de algo que resultaba conocido. Y porque es muy, muy diferente frente a la linealidad de la pieza de Bach. Cada instrumento va siguiendo una melodía. Anton Weber consigue como hacerla estallar en pequeñas lucecitas.
Qué chula esa imagen.
Sí, es muy bonito de oír, porque es como algo puntillista. Deconstruye las líneas melódicas solo con la instrumentación, sin cambiar ninguna de las notas, sin cambiar nada de la partitura de Bach, solo el orden en que tocan la nota los diferentes instrumentos.
Thank you.
bueno, traía también este ejemplo porque resulta muy interesante y muy esclarecedor de la mala relación que mantenemos en general con la música del siglo XX, que este compositor, Anton Webern, que murió en 1945, se ha normalmente programado como dentro de los conciertos de música contemporánea. Y claro, alguien que murió en el 45 es música contemporánea, o sea, es contemporáneo, pero no resulta tan distante lo que él propone, que ahí se ha quedado.
¿Solo porque hace una reinterpretación?
No, su música en general. Justamente esta pieza que hace de Bach, o sea, de las más conocidas, pero resulta tan extraña la música que hace que se ha quedado como eso, como música contemporánea, a pesar de todo el tiempo. Y
bueno, con esto nos querías un poco contar esto de cómo lo que ya conocemos de repente se nos puede volver algo extraño,
sí,
¿no?
Sí. Quien tenga curiosidad puede ver otro ejemplo de ello en el caso de la Sinfonía de Berio, en el tercer movimiento, de cómo se puede volver extraña y enriquecedora una pieza ya clásica, como en este caso de Berio sería el tercer movimiento de la Segunda Sinfonía de Mahler.
Thank you. lesson if I could remember it. I must not forget this if I have not forgotten it. But I must have said this before, since I say it now.
Thank you. when we find ourselves face to face now, here, and they remind us that all this can't stop the wars coming. It's done, it's over, we've had our chance. There was even a second hope of resurrection. My noblest leaven had I got. We must collect our thoughts. For the unexpected is always upon us in our rooms and streets. Thank you, Mr. Shaggy.
Un poco ya por ir cerrando, sí. Susan, porque se nos echa el tiempo encima. Lo que sí nos gustaría que nos contaras es por qué nos has trazado todo este hilo, hasta dónde nos has querido llevar.
No, bueno, y luego porque antes ha salido el libro este de Félix Duque que se llama Arte Público y Espacio Político. Que quizás estamos hablando de política todo el rato.
Pues sí. No. sí. Y quería leer un tuit que encontré el otro día y que puede resumir un poco hacia dónde vamos en todo esto. De un tuit de Neil Rand que dice: perdona, no te oigo nada, hay indiferencias. Y bueno, esto es porque lo de la política y tal, porque hemos hablado de música, hemos hablado de filósofos. Pero, y cuando se habla de la escucha, no se está tratando solo de cómo acercarse a determinada música o a determinado arte, no se trata de una actitud estética, sino que se trata de una apuesta de cómo estar en el mundo y de cómo hacer mundo a la vez. De, en vez de entendernos como individuos cerrados, con identidades fijas, de encontrarnos con objetos que están clasificados o que son fácilmente clasificables para que así los podamos manipular, se hace una apuesta por la singularidad y por la diferencia y sobre todo por la posibilidad de ser alterado, de encontrarse con los demás, no para entender y capturar a los demás, sino justamente para que una misma se exponga al cambio. Y bueno, hay un pequeño texto que he sacado de una entrevista a Silvia Gil que puede hacernos entender un poco más esto que estoy diciendo.
Repensar la cuestión de lo común y romper con el modo de la política más convencional. Actualmente, el reto ya no es definir sujetos políticos, sino reconstruir un espacio común en el que nos reconozcamos y encontremos diferentes. Y para reconstruir eso, tenemos no tanto que imprimir una estrategia política o una ideología, como ser capaces de nombrar situaciones comunes que nos afectan a muchas y muchos de manera diversa. Eso solo puede realizarse a partir de la escucha y la experiencia con lo diferente.
No sé si alguna quiere decir algo sobre Silvia.
Sí, Silvia es la misma Silvia de la que mencionamos en el programa de Lo importante es la salud.
Hace un par de semanas.
Nuestra Silvia.
Nuestra amiga Silvia.
No nos queda mucho tiempo, ¿no?
No.
Qué lástima.
Pues sí.
Porque sí, estábamos solo empezando, ¿no?
Sí,
yo creo que sí.
Y bueno, solo decir, ¿no?, que eso, que se trata una apuesta de... porque lo heterogéneo es lo que nos puede dar más potencialidad. Y que justo el encontrarse y el conectar con lo más dispar, con lo inesperado, puede dar justamente lugar a lo inaudito. Y que esos encuentros pues pueden abrir la posibilidad a un futuro diferente, que no tiene por qué ser mejor, pero que puede ser diferente y que no tenga nada que ver con lo que tenemos en la cabeza ahora mismo. Y claro, porque ¿quién sabe lo que se puede hacer con una puerta? Lo que acabamos de escuchar es una variación para Una puerta y un suspiro de Pierre Schaeffer, un músico concreto.
No tenemos más tiempo y no podemos seguir. Agradecemos a Susana Jiménez Carmona el buen rato que nos ha hecho pasar y lo mucho que nos va a ayudar a pensar sobre todo lo que ha expuesto.
Pues sí.
Y a David Martín, que ha trabajado desde los controles para que no se conjuraran todos los demonios contra nosotras. Así que hasta luego, chavaletes.